Muy buenas tardes, Marco Moreno, director y gerente de Tibicena. Muchas gracias por estar un ratito con nosotros hoy en El Palique.
Buenas tardes, Marta.
Tenía muchas ganas de charlar. Bueno, siempre me hace especial ilusión entrevistar a alguien de profesión, o sea, arqueólogo de profesión. Yo hice un máster en arqueología y me hace mucha ilusión esa entrevista, lo tengo que decir.
Ah, mira, no lo sabía.
Sí,
Pues
no,
nada.
soy periodista de formación, pero luego hice el máster en arqueología porque, bueno, por peteneras me fui. Y bueno, siempre me hace, son temas que me hacen especial tilín. Entonces, bueno, muchas gracias por atenderme hoy.
Nada, a ti.
Y bueno, concretamente, pues al charlar un ratito porque han concluido recientemente los trabajos de restauración del Castillo del Tostón en el Cotillo.
Sí, correcto. Es un trabajo que realmente se inicia en el 2023 por problemas administrativos, más que problemas, por dificultades, digamos, burocráticas. El trabajo se retrasó bastante el inicio de lo mismo, pero ya en el último tercio del año y lo que va de este, pues se ha terminado. Creo que hemos estado al final casi unos 5 meses trabajando en el castillo. Y la verdad que muy, muy contentos por el resultado final y por la acogida que ha tenido, digamos, por los comentarios que hemos podido ver en redes y demás, pues parece que la gente está contenta.
5 meses de trabajo, ¿en qué han consistido las labores?
Mira, hay un trabajo inicial que no se ve, que correspondió en este caso a Sonia Argano, que es también restauradora, que lo que hizo ella fue una especie de diagnóstico un poco del estado, digamos, de salud, ¿no? De a nivel de
Sí.
conservación del propio castillo. Ese trabajo es el que se ejecuta y ahí se diagnostica una serie de afecciones al monumento, ¿no? Pérdida de ripio, las argamasas están en mal estado, las maderas, los metales, basuras y demás, ¿no? Basura, en este caso, palomas y elementos de palomas. Entonces, lo que se decide un poco es toda la pérdida, por ejemplo, toda la pérdida de masa pétrea, toda la pérdida de argamasas, por reponerla. Para eso, nosotros realizamos un estudio de esas argamasas para conocer la composición química
Sí.
exacta, ¿no? De esas argamasas, de esas cales, porque no dejan ser cales, y a partir de ahí. Empezamos a buscar con los métodos actuales, pues, digamos, hacer una argamasa, una cal, lo más parecida. Como anécdota, aunque es más que anécdota, es un tema técnico, es decir, vemos que la propia argamasa contiene elementos o trazas importantes de elementos volcánicos, ceniza. Pues, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a La Palma, que allí hay una arena preciosa y perfecta, que es la del volcán Tajo-Aite, ¿no? Que acaba de estos años. Pues de ahí nos traemos unos 400 kilos, que una vez hernida se incorpora a la argamasa, ¿no? Entonces, eso nos permite tener que el proceso de restauración haya sido lo más fiel a la idea original, ¿no? De cuando se hizo en el siglo XVIII. Y después, a partir de ahí, pues lo que decía, la limpieza de la piedra, la incorporación de elementos piedra, el labrado de la piedra también, trabajo de limpieza de la madera, incluso de todo lo que es todas las catenarias, todas las cadenas que habían colocadas ahí en el portón, pues también se arreglaron.
Yo creo que bueno, desde el punto de vista, o sea, de la gente, al final parece que el proceso es un proceso muy complicado, que además lleva mucho estudio previo, obviamente, y que desde fuera parece, muchas veces yo creo que la gente se piensa que restauración, eso es más, bueno, pues hacer una limpiadita aquí, poner un parchecito por acá, un tal, y ya, y venga, y a correr.
Sí, algunas voces oímos al principio, sobre todo porque veían. Yo creo que pasaron dos cosas. Por un lado, el trabajo de restauración es un trabajo metódico,
Sí, claro.
y por tanto concienzudo, y tiene su ritmo. El ritmo te lo pone la pieza que estés restaurando, en este caso, el castillo, y no podía la carrera. Claro, por un lado, ves tú que los profesionales que están trabajando allí, hombres y mujeres, van, digamos, al golpito, pero porque el trabajo exige que se vaya así, y la gente piensa, bueno, pues si esto pusiera una contrata, lo harían mucho más rápido. Eso por un lado. Y por otro lado, porque creo también que el hecho de que el trabajo de restauración estuviera comandado por mujeres, en este caso,
ajá,
por dos restauradoras, a muchas personas le podía ser extraño que lo que a priori puede parecer una obra estuviera comandado por mujeres. Yo creo que...
No sabía, no conocía ese dato. No lo...
Es una percepción, ¿no? Que la gente piensa, sí, ve como una obra porque ve andamio, ven casco, ven
y asocias directamente todavía.
Asocias,
claro,
una obra, ¿no? Sí. Y cuando ves una mujer que es encima la que lidera el proyecto, en este caso es la que llevó todo el tema de restauración ahí, Sara,
uh-huh,
Sara o Mauricio, pues la gente se puede extrañar. Al final, la gente cuando ven el trabajo final se dan cuenta de por qué se hizo como se hizo.
Sí,
es decir,
claro,
por qué hay que hacerlo de forma metódica, por qué hay que hacerlo con cuidado y porque estamos en una obra que ahora mismo tiene casi 230, 250 años, ¿no? Una obra arquitectónica. Entonces, por eso esa necesidad de ir, digamos, despacio. Y los propios técnicos del Cabildo, uh-huh, que en otras circunstancias, en otros proyectos, además se habían encargado a empresas de construcción, al final la conclusión que se llegó un poco que en este tipo de trabajo se necesita pues que un poco la intervención de empresas o de equipos especializados en la restauración del patrimonio. O sea que no vale cualquier empresa, cualquier contrata vinculada a la obra, ¿no? Por decirlo así.
Sobre todo porque además siempre se nos llena mucho la boca, además diciendo que esto hay que proteger las cosas, hay que protegerlas bien, y luego pues si vas a coger lo primero que lo que pilles, pues no, es que no tiene sentido ninguno. Me interesa mucho tu opinión, saliéndome un poquito del tema de lo que es la restauración del Castillo de Tostán en sí, como arqueólogo, como profesional además que te dedicas, ¿consideras que está mejorando se está valorando más en Fuerteventura el cuidado del patrimonio arqueológico e histórico aquí en la isla, que a lo mejor ha sido un poco más descuidado que en otras islas?
Mira, tengo la suerte o la fortuna de tener unos añitos, uh-huh, y de llevar trabajando también muchos años en Fuerteventura. Mi primera intervención arqueológica, mi primera actuación fue en Fuerteventura en el año 95 siendo estudiante.
Sí.
A partir de ahí, pues, he seguido trabajando y vinculado a infinidad de proyectos en la isla.
Uh-huh.
Y sí, se nota una mejoría por parte de la administración,
uh-huh,
una mayor preocupación y una mayor concienciación ciudadana.
Sí.
Creo que, por ejemplo, el hito de que la isla tenga un museo arqueológico insular en Betancuria, ¿no? Sustituyendo aquella institución inicial, ¿no?
Sí, que a mí personalmente me encanta el museo arqueológico, bueno, te voy a contar, pero que está claro, muy bien la infraestructura.
Es un pedazo, sí, de edificio, de estructura, y se está gestionando, ¿sabes? De cara al público, hay una gestión, ¿no?, que se percibe.
Sí.
En los últimos años se han iniciado diferentes proyectos de excavación. Ahí tenemos Lobos, otros proyectos que también se vinculan a urgencias o hallazgos casuales. Tenemos los inventarios que están renovados en los últimos años y que sé que se pretenden seguir renovando. Entonces, creo que sí hay una mejora. ¿Qué pasa? Que también es verdad que ahora nos damos cuenta también de forma más rápida de los problemas. Es decir,
sí,
antes alguien pintaba una casa y no te enterabas, porque solo te enterabas por la prensa, ahora con redes sociales, y aparte tenemos una mayor sensibilidad con ese patrimonio, nos enteramos de forma mucho más, de forma inmediata, de la destrucción, el vandalismo, lo que fuera sobre el patrimonio. Y eso está bien, porque hace que la sociedad no se duerma. Entonces, creo que es un... siempre podemos ir a más.
Claro.
Pero desde luego, y vamos a ir a más, estoy seguro. Pero no podemos... No, creo que Fuerteventura está mucho mejor que hace 10 años e infinitamente mejor que hace 20. O sea, eso te lo digo. Por lo menos en la parte de arqueología, es verdad que podemos entrar a discutir un tema de arquitectura que es muy complicado, el patrimonio etnográfico que es ingente, ¿no?, en todas las islas, pero creo que a nivel arqueológico, por lo menos, yo pienso que estamos mucho mejor que lo que estábamos hace 10 o 20 años.
Eso es lo, pues es concretamente por arqueología, pero por eso, por la sensación de que ha sido siempre como más de que la población está como lejos de su propio patrimonio. Pero vamos, si como profesional tú vas viendo que además
no,
que la gente también
fíjate,
se...
a ver, creo que de hecho, fíjate que casi todas las islas ya tienen una o dos asociaciones vinculadas al patrimonio. Con lo cual está diciendo que ya hay una parte de la sociedad que demanda, o sea, que necesita esa cercanía y que demanda esa cercanía y que está luchando por esos objetivos. Esas asociaciones hace 20 años no existían en casi ninguna isla había una asociación o dos ligada al patrimonio, ¿no? Es verdad que a veces nacen como contestación a aberraciones o problemas vinculados al propio patrimonio, ¿no? Pero creo que es el camino, ¿no? Que las asociaciones tomen voz, que los profesionales trabajen y donde puedan trabajar, y que las administraciones hagan una participación o una escucha activa de esas reclamaciones y que también escuchen a los profesionales, a los técnicos, porque es verdad que a veces parece, Marta, a veces por gritar más no se tiene la razón. Entonces, a veces podemos sugerir cosas que pensamos que son lo idóneo, pero no se entiende ni dentro del procedimiento administrativo y mucho menos a veces incluso de las necesidades técnicas o de investigación, ¿no?, del momento.
Claro, porque al final entiendo, ustedes son, o sea, claro, si es el profesional el que dice, mira, es que esto es lo que hay que hacer, es por aquí, por aquí, por aquí, no es por capricho, es por conocimiento y por
Claro, es
estudio.
que muchas veces se reclama y siempre me quedo en el mundo de la arqueología, que es el que puedo más o menos conocer, que la gente reclama, no, es que se excava poco. Digo, vamos, vamos a ver. ¿Para qué queremos excavar? Es decir, hay que tener en cuenta que cada proceso de excavación arqueológica conlleva un proceso de destrucción. Esto que suena como muy terrible y que la gente a veces no lo sabe, es verdad. Es decir, cuando unos arqueólogos excavan un yacimiento, están cogiendo un espacio y lo están, digamos, encapsulando en bolsitas, en cajas y lo llevan al museo, ¿no? Entonces, si no hay los recursos necesarios para estudiarlo, dataciones, analíticas, equipo, tiempo, ¿para qué hacemos eso? Entonces, excavar por sí no genera información, genera información el análisis posterior. ¿Vale? Es verdad que hay muchos casos donde son las urgencias o la arqueología preventiva, donde hay un problema, por ejemplo, se va a abrir una carretera y hace falta excavar un yacimiento para que no desaparezca, o aparecen de repente unos restos humanos que un cazador, un bañista, un pescador encuentra y se excava, ¿vale? Para que no se pierda, para que no se pierda, para que no se expolie, para que la naturaleza no, digamos, no siga su curso y desaparezca. Entonces, ahí sí se actúa de
Pero
forma
son
rápida,
momentos
¿no?
como muy concretos al
Son
final.
puntuales, claro. Y es al final, muchas veces, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, que la acumulación de datos, ¿no?, y el hilado de esos datos, con tiempo, con reposo y con la investigación, ha permitido avanzar, digamos, en la ciencia. Y en su vez, claro, pero a lo que me refiero es que excavar por excavar, como mucha gente me dice, que aquí no se excava, claro, es que no se excava igual porque no hay necesidad. No digo que no haya necesidad absoluta, pero que habrá que plantearse, cuando se surgen esos comentarios, a qué se refieren en sí. Es
Yo
decir,
creo
si
que
estaba
también
dando.
pasa que mucha gente, pero me pasaba a mí cuando me fui a hacer el máster, dice, ¿qué haces? Lo único que haces es ponerte a excavar. Digo, pues que excavar al final es lo más llamativo, sí, claro, muy Indiana Jones, lo que tú quieras, pero es que no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí, pero
Sí, es lo más visual, es lo más
claro.
visual, pero detrás de eso después va un proceso de investigación, proceso de
Obviamente.
revisión de memoria. También las empresas de arqueología hacen otras cosas, que son los inventarios, la catalogación, los proyectos de impacto. También estamos metidos en temas de musealización y en temas de difusión y divulgación. Entonces, el trabajo de arqueología es mucho más complejo de
Sí,
ese que muchas veces se valora, ¿no?
y muy coral.
Entonces, claro, bueno, extremadamente coral. O sea,
Sí.
no hay arqueología sin equipo. O sea, aquellos que vayan de yo soy el descubridor, yo soy subarqueólogo, eso poco tienen de. O sea,
Sí.
por lo menos no es una arqueología que se practique ahora. Ahora los equipos son ya no pues eso le dice multidisciplinares, es decir, intradisciplinares. Tienes que contar con personas con formaciones diversas y que muchas veces no tienen que ver ni siquiera con la historia. Entonces, muchos han cambiado la cosa desde los años 80 a día de hoy. En cualquier caso, volviendo a lo que estábamos comentando antes, a veces cuando se ve esa carencia de excavaciones, es verdad que podemos haber quejas de, mira, es que el patrimonio se está cayendo en algunos casos y no se está excavando, que podría ser lícita, había que verlo uno por uno, pero por lo general, eso, cuando se plantea de que no se está excavando, per se, pues habría que un poco revisar eso, como digo, la motivación, si es por investigación o si son por actuaciones de índole patrimonial, ¿no?
Entiendo. Y de cara, bueno, pues al final entonces tú crees que la gente, o sea, que la gente a lo mejor de cara, por ejemplo, comparándolo ahora con la restauración de un bien de interés cultural, de un valor pues, que es incalculable, y dices, pues invertir más, o sea, ¿por qué no invierten más en excavar que en arreglar esto? ¿Tú dirías que sí, que la gente optaría más, pues, o sea, que se apoya no, más eso?
Yo creo que no o sea, esa dicotomía, primero que es falsa. O sea, nosotros no podemos elegir como sociedad, creo, entre restaurar o investigar.
No, por supuesto.
O sea, no podemos, porque eso es una sociedad, digamos, de una sociedad con Alzheimer. Es decir, olvidamos nuestro pasado, es un inmediato. No, vamos. Y de hecho, hoy en día, cualquier proceso de excavación conlleva también un proceso de restauración, en casi todos los casos. ¿Vale? Es decir, y volvemos a lo mismo, excavaciones preventivas frente a excavaciones de investigación. Un proyecto de investigación conlleva que ese yacimiento se conserve para el futuro.
Claro.
Hay una cosa que la gente no sabe, que es que por lo general esos proyectos de investigación, o proyectos, digamos, de índole patrimonial, los yacimientos no se excavan en su total extensión. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar una bolsa de suelo, ¿no? Por decirlo, de yacimiento para el futuro. ¿Por qué? Porque quizás en un futuro las preguntas sean otras, la tecnología, o sea, el ADN no existía hace 20 años a disposición de los arqueólogos, o la generalización, vamos a decir, más que democratización del carbono 14. Entonces, existen técnicas ahora que no existían antes, pues dentro de 20, 30 años existirán técnicas que no existen ahora. Y aparte seguro que, y eso espero, que los caudales públicos sean mayores. Entonces, hay que dejar una bolsa de suelo para que esos yacimientos se puedan ser trabajados en el futuro, de forma que esas ideas o esas hipótesis que se dicen ahora de trabajo sean
confirmadas o refutadas,
¿no? Entonces, no se puede hacer todo ahora, es mucho más complejo de lo que se muchas veces se piensa.
Sí,
pero sí es cierto que ahora, por ejemplo, la propia ley te obliga a conservar los yacimientos, a poner medidas de conservación. Si usted cuando termina de excavar, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a tapar?
¿Qué va a hacer con esto?
¿De qué forma vamos a asegurarnos que esto perdure otros 100, otros 500, otros años? Entonces, hay que todo en su justa medida, ¿no? Tenemos que excavar, pero también tenemos que conservar. Y creo que a nadie, o sea, por ejemplo, te lo digo porque los vecinos del Cotillo, ahora volviendo al tostón, nos han dicho que están muy contentos porque, oye, que ha quedado muy bien, ¿no? O sea, también partimos de que es una parte de la identidad de la población de allí. Ese paisaje no se reconoce o no se ve sin la torre.
Totalmente.
Entonces, si nosotros hubiésemos hecho una chapuza, la gente rápidamente nos hubiese caído encima. Sí. Porque no está, ¿sabes? Estamos atentando contra su paisaje, ¿no? Contra su...
Algo
su,
que es de ellos, además.
Algo que es de ellos de toda la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, es fundamental que estos trabajos de conservación y restauración se hagan, pues, de forma, digamos, profesional y sobre todo, sabiendo que tenemos a una gente que nos va a juzgar por lo que hacemos, ¿no? Por cómo queda ese trabajo.
No, y porque al final es eso, y protegerlo de la mejor manera posible, porque es que si no perdemos, vamos perdiendo identidad. Tendríamos Alzheimer, como dijiste, como dijiste antes. Y bueno, ¿en qué proyectos andan metidos ahora, anda la empresa metida ahora? ¿En qué proyectos andas tú metido ahora? Si se puede saber.
Ahora empezamos a hablar en Sonsamas otra vez, volvemos a Sonsamas y Lanzarote. Después seguimos con la gestión del yacimiento de la fortaleza aquí en Gran Canaria y esperamos en breve, si todo va bien, volver a Betancuria para el convento en el que llevamos trabajando varios años. Y estamos muy ilusionados porque creemos que es una joya, que no se le ha prestado la atención necesaria a los restos arqueológicos del antiguo convento de San Francisco o Buenaventura en Betancuria, ¿no? O sea, creemos que que tenemos allí, igual que el tostón, igual que puede ser Lobos, una joya auténtica que enriquece no solamente la historia de Fuerteventura y de Canarias, porque hay que recordar que es el primer convento de toda Canarias, sino que a nivel de gestión, a nivel de patrimonio cultural, enriquece ya la oferta cultural enorme que tiene que tiene Betancuria, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Y que, entonces, estaríamos hablando de que entre el museo, el propio casco histórico, Santa María Betancuria y el propio convento, tendríamos ahí un trío de haces, ¿no? Que hace que Betancuria sea imbatible en cuanto al patrimonio cultural y a su visita obligada, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pues vamos a seguir, seguiré muy, muy pendiente de los trabajos que vayan haciendo y de las cosas que vayan, en las cuestiones en las que vayan avanzando. Y me encantaría en algún momento, pues, coincidir contigo en estudio y hacer una entrevista cara a cara.
Sí. Cuando estemos con Fuerteventura, seguro que lo hacemos.
Me encantaría, por favor. Y además porque me interesa mucho y creo que es importante también dar mucha difusión al, también al, sobre todo al, al, al a lo realmente lo que implica la arqueología, lo que implica la restauración, que es mucho más de lo que la gente se piensa de primera. Y a mí me interesa especialmente. ¿Qué voy a decir?
Pues nada, te digo, desde que estamos por Fuerteventura, pues quedamos y sin problema hacemos una reunión.
Perfecto. Pues queda pendiente. Muchísimas gracias por atenderme esta tarde, Marco.
Nada, Marta, gracias a ustedes por el interés.
Buenas tardes.